produced by Caleb Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll-free 1-347-850-8560 in the U.S. or for international callers, dial 1-888-201-5313. Toll-free USA, 1-347-850-8560. Toll-free international callers, 1-888-201-5313.
Saludos y bendiciones a todos. Aquí Sara Torres con el último programa para el año 2021 de Naturaleza, en su emisora Hallando Mi Camino. Espero que al cerrar este año pueden mirar atrás y decir que ha sido un año de bendiciones, con retos sí, pero como quiera, con la presencia de Dios. Siempre hay bendiciones, hay paz y hay gozo a pesar de la circunstancia que enfrentemos. En este programa solo quiero compartir algunos versículos que yo leí hace poco en mi tiempo personal de estudiar la Biblia y me ministraron y quería compartir esas ideas con ustedes. Voy a empezar con San Lucas, capítulo 12. Es nuestro Señor Jesucristo que está hablando y enseñando a sus discípulos y bueno, a todos que le seguían y los que le estaban escuchando en ese momento, que no sabemos, pero solía tener una audiencia bastante grande en esos tiempos cuando estaba enseñando. Y así les dice, de nuevo es San Lucas capítulo 12 y vamos a empezar con el versículo 4. Y Jesús dice así: amigos míos, yo les digo a ustedes que no deben temer a los que matan el cuerpo, pero más de eso no pueden hacer después. Yo les voy a enseñar a quien deben temer. Teman a aquel que después de quitar la vida, tiene el poder de arrojarlos en el infierno. Sí, a él ténganle miedo. Y pues, esos versículos como que nos animan y a la vez nos asustan un poco, ¿verdad? Porque nos hacen reflexionar en la grandeza y el poder de Dios. Él nos ama infinitamente, pero tenemos que recordar que Él es santo, es soberano y Él no va a tolerar pecado en nosotros. Así que Él tiene el poder de la vida física y la vida de nuestra alma también. Y después de ese versículo 5, Jesús, para mí, parece casi como un cambio. El versículo que sigue, que es el 6, no parece quizás cuadrar mucho con los versículos anteriores. Pero este es uno de los que más me tocó el corazón cuando estaba leyendo. Y dice así: ¿acaso no se venden 5 pajarillos por un par de monedas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Versículo 7. Lo mismo pasa con ustedes, pues hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. Así que no teman, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. Supongo que la conexión entre estos dos versículos, los últimos que leí y los dos anteriores, es el tema de no temer, porque Jesús ha dicho ya dos veces, no teman, no teman. Primero, que no temamos a los que pueden matarnos, matar nuestro cuerpo, pero después no nos pueden hacer nada. Y después nos dice que simplemente que no temamos, no teman. ¿Por qué? Porque valemos más que muchos pajarillos. Y en la versión, yo estaba leyendo en inglés, y en la versión que yo leía decía sparrows. Y si conocen cuál es el sparrow, creo que en español es la golondrina, pero se entiende que es un pajarito súper común, o sea, un sparrow. Aquí donde vivimos nosotros en Virginia, Estados Unidos, yo diría que es el pajarito más común que hay. Se ven por todas partes y no son bonitos. Tampoco tienen un canto bien lindo, como digamos. Son unos pajaritos cafecitos. Nada de ningún color brillante. No hay nada que los haga notar. No hay nada notable en ellos. Son pequeños y son los pajaritos que se ven mucho en los estacionamientos. Por ejemplo, en Walmart. Siempre hay sparrows en el piso tratando de encontrar comida entre la basura que cae de los carros. Y también se ven mucho, de hecho pueden ser una plaga en las granjas porque se anidan en los techos de los establos y ensucian, ¿verdad? Pues estamos hablando de unos pájaros que no valen. Al ojo del mundo, ¿verdad? Y Jesús usa ese pájaro para demostrarnos qué tan grande es nuestro Dios, nuestro Creador, qué mucho le importa su creación. Voy a volver a leerlo. ¿Acaso no se venden 5 pajarillos, 5 sparrows, golondrinas, por un par de monedas? Eso es lo que valen. Y yo ni sé quién quisiera comprar ese pajarito. Pero ahí dice, ahí tiene su valor en dinero. Pero esto es lo que quiero que captemos y que recordemos, que grabemos en el corazón. Dice Jesús, sin embargo, sin importar lo poquito que valen esos pajaritos, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Y yo me quedé en esa frase. Dios no se olvida de ninguno de esos pajaritos que no valen, pobrecitos. Y me hizo recordar en varias ocasiones. Hemos encontrado, porque tenemos una granja, y muchas veces en verano, cuando están poniendo huevo, cuando están criando sus polluelos, que muchas veces encontramos huevitos rotos que han caído de los nidos y a veces tiene el pequeño pajarito bebé que apenas estaba formando dentro del huevo y ahí está en el suelo, muerto. Y me da pena, pobrecito. Pues lo que Jesús, mi Señor y Salvador, me está diciendo en este versículo es que el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, se da cuenta cuando cae uno de esos huevitos de este pajarito más común y feo. Dios se da cuenta. Porque Él es así de bueno. Se fija en todo y todo lo cuida y todo en Él tiene vida y todo le importa. Y lo más importante, no quiero quedarme solamente en eso de los pajaritos, pero lo más importante y lo que Jesús quiere que entendamos es que nosotros valemos más que muchos pajarillos. Valemos incluso más que los más valiosos de los pájaros. Más que el águila calva. Más que cualquier cosa. Le importamos así a Dios. Y más adelante en el mismo capítulo, Jesús habla de la ansiedad. Ahora no, acaba de decirnos que no temamos, ¿verdad? Que no tengamos miedo. Y ahora sigue en el mismo capítulo hablando de la ansiedad. Entonces, obviamente esto es algo muy importante para Dios, que nosotros, uno, no temamos a nada ni a nadie, y dos, que no estemos ansiosos. Vamos a ver qué dice Jesús. Empezando en el versículo 22. Después Jesús dijo a sus discípulos, por eso les digo que no se preocupen por su vida, ni por lo que han de comer, ni por su cuerpo, ni por lo que han de vestir. La vida es más que la comida, y el cuerpo es más que el vestido. Fíjense en los cuervos. No siembran ni siegan. No tienen almacenes ni bodegas, y no obstante, Dios los alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que las aves? Mira, es la misma idea. El valor de nosotros, el valor que tenemos nosotros para con Dios. Y se me hace interesante, en el ejemplo anterior, Jesús usaba a los sparrows, a la golondrina, a los pajarillos más comunes. Ahora, mira el ave que usa en esta ilustración. Dice, fíjense en los cuervos. Los cuervos no son animales limpios en las leyes judías, porque son de las que comen basura, pues, que comen cadáveres. Los cuervos comen cosas que otras aves no ni quieren tocar. Y por alguna razón, él usa a los cuervos para darnos ejemplo de lo mucho que Dios nos cuida. Dios los alimenta, dice. Y eso me hizo pensar, Dios los alimenta. ¿Cuántas veces yo me lamento por un animal que veo muerto en la calle? O por la pérdida de una cría de las vacas de nosotros. Y a veces cuando vemos cosas así que nos dan tristeza o que nos dan pena, a veces la tentación es pensar, pero Dios, ¿por qué? ¿Por qué permitiste que muriera ese animal? ¿Por qué no salvaste a esa cría, a esa becerra que murió? Pero miren, Dios tiene el control y Dios cuida a toda su creación. Entonces, esos cuervos, esos buitres, también dependen de Dios para que les dé comida. Entonces, a veces sí, Dios permite que mueran los animales, pero como es su naturaleza, siempre sacar lo bueno, incluso de lo malo, Él usa la muerte de ese animal para alimentar y darle vida a otro animal más. Qué tan bueno es nuestro Dios, ¿verdad que sí? Y siguiendo con este mismo mensaje, esta misma enseñanza de Jesús, dice en el versículo 25 en adelante, dice, ¿quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? Pues si ustedes no pueden hacer ni lo más pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense en los lirios, cómo crecen, y no trabajan ni hilan. Pero yo les digo que ni Salomón, con todas sus riquezas, llegó a vestirse como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes? Y escuchen lo que dice aquí, hombres de poca fe. Eso duele que nos dice así, ¿verdad? No queremos que nos diga así. Y para terminar, este último versículo, el 29, dice, así que no se preocupen ni se angustien por lo que han de comer ni por lo que han de beber. Todo esto lo busca la gente de este mundo, pero el Padre sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Busquen ustedes el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. Así que de nuevo un ejemplo de la naturaleza de la creación de Dios, la hierba, los lirios, las plantas, no trabajan para cuidarse. Dios las cuida, Dios las hace brotar, Dios las alimenta con el sol, con la tierra, con el agua, las hace crecer y después desaparecen para siempre. Y si Dios tiene cuidado de las plantas así, ¿cuánto más nos cuida a nosotros? Y eso es lo que Jesús quiere que entendamos y que recordemos. En eso se ve nuestra fe, en nuestra falta de angustia. Él no quiere que tengamos ansiedad por nada. ¿Por qué? Porque Él ya se encargó de todo y lo sigue haciendo. Él siempre está pendiente a nosotros, siempre cuidándonos, siempre supliendo cada necesidad. Solo hay que confiar en Él. Y sí podemos confiar en Él. Él no nos va a abandonar, no nos va a fallar nunca. ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios es bueno de naturaleza.
Produced by Caleb Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll-free 1-347-850-8560 in the U.S. or for international callers, dial 1-888-201-5313. Toll-free USA, 1-347-850-8560. Toll-free international callers, 1-888-201-5313.
Están aquí, les saluda su amigo Javier Hernández. Estamos aquí en su programa Unidos por Dios y es un placer nuevamente poder compartir con todos ustedes, los que están escuchando y vayan a escuchar esta programación. En realidad es un privilegio, ¿no?, poder compartir con ustedes. Es un gusto poder compartir con ustedes porque sabemos que siempre, ¿verdad?, que compartimos, podemos compartir experiencias y crecer juntos. Podemos también saber que hay personas que nos están conociendo a través de la radio, Hallando Mi Camino. Y bueno, aquí estamos nuevamente. Es un placer saludarles, esperando que ustedes se encuentren bien. Y en esta hora, pues quiero compartirles, ¿verdad?, un tema muy importante que tiene que ver con esa alarma que hay en nosotros, que nos alerta en tiempos difíciles de conflictos. Quiero estar hablando acerca de eso. Quiero estarles compartiendo cómo es que, en verdad, a Dios. Dios ha puesto en nosotros, en cada persona, en cada hombre y en cada mujer, pues como un sistema de alarma, ¿no? Que nos manda señales cuando algo anda mal. Y eso es maravilloso. Quédese pues con nosotros en este programa Unidos por Dios. Sí, como ya les acabo de mencionar, ¿verdad? Dios nos ha creado de una manera maravillosa. El Salmo 139, versículo 14, lo dice así. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y ese salmo sigue hablando acerca de cómo pues esta persona está asombrada, ¿no? Está asombrada de cómo Dios la ha creado, cómo Dios la ha hecho, cómo la ha formado. Y ciertamente Dios nos ha creado de una manera especial y maravillosa, ¿sabes? Y es que cuando nosotros sentimos pues enojo, coraje o tal vez temor, dentro de nosotros está una alarma, como ya lo estoy mencionando de esa manera, una alarma interna que comienza a trabajar. Dios es maravilloso, en verdad. Y es lo que vamos a estar mirando a continuación. Recuerden que mientras estamos compartiendo estos temas, todavía estamos enfatizando bastante lo que es la oración, poder ir a Dios y poder entonces pedirle que nos ayude a entender, ¿verdad?, lo que todavía no entendemos acerca de Él en nuestras vidas y lo que no entendemos también de los demás, ¿verdad?, de nuestra pareja, en este caso en particular. Hay un pasaje más que yo quisiera leerle rapidito y está este pasaje en el libro de Efesios. Es Efesios capítulo 4 y versículo 26. Y de este pasaje es que también nosotros vamos a agarrar bastante sabiduría y a reflexionar sobre este tema. Dice así, Efesios capítulo 4, versículo 26. Dice, esta versión que voy a leer, Reina Valera 1960, por si usted tiene otra versión o una Biblia que pueda leer. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Otra traducción de esto pudiera ser, enójense, pero no pequen. No dejen, ¿verdad?, que llegue la noche y esté el enojo en sus corazones. Esa es una traducción mía, pero es una palabra, ¿verdad?, que podemos entender también, que nosotros podemos airarnos, podemos enojarnos. ¿Quién no se enoja, verdad? ¿Quién no en momentos de conflicto, en momentos difíciles, nos enoja, verdad que sí? O en momentos también cuando sentimos temor por alguna razón que atenta con nuestra vida, con nuestra estabilidad tal vez, ¿verdad? Pues la reacción muchas veces es enfadarnos y luego enojarnos, airarnos, como dice esta traducción. Pero fíjense muy bien lo que dice aquí. Dice, entonces, enójense, pero no pequen y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, mucho menos esperen a que llegue la noche y venga esa noche, se acuesten enojados y luego entonces vuelva, ¿verdad?, amanecer y ustedes enojados. ¿Sabe por qué? Porque entonces el enojo se va acumulando. Y eso se hace más grande y es más peligroso. Pero se fija hasta aquí cómo la palabra de Dios nos enseña que podemos estar enojados, ¿verdad que sí? Podemos estar enojados, pero no pecar. En otras palabras, podemos estar enojados, pero no llegar a hacer algo malo. Podemos sentir ese sentimiento, ¿verdad?, de enojo, querer, tal vez al grado de querer explotar, ese sería el extremo, ¿no? Por cualquier razón, sea porque, ya lo vuelvo a repetir, porque estamos sintiendo que están atentando contra nuestra estabilidad, ¿verdad?, Porque verdaderamente eso nos está causando coraje ya directamente. Alguien nos está haciendo daño, alguien nos está ofendiendo y podemos sentir entonces coraje, ¿no? Y bueno, cuando eso proviene de nuestra pareja, nosotros tenemos que trabajar en el asunto. Y no solamente con nuestra esposa, si eres hombre, o tu esposo, si eres mujer, pero en cualquier otra relación, ¿no? Pero hoy quiero estar hablando y enfatizando acerca de la relación matrimonial. Con tu esposa, con tu esposo, tienes que mirar cómo tratar estos momentos, esos tiempos difíciles que pueden destruir la relación matrimonial, ¿no? El enojo, si lo dejamos acumularse, si no hacemos nada al respecto, entonces es como una bomba de tiempo. La persona puede explotar y todo lo que esté a su alrededor va a ser dañado, y principalmente y primeramente ella misma, la persona que explota y se enoja, ella es la primera que destroza, de alguna manera se destroza su corazón y se destroza su vida, ¿no? Así es que es importante que nosotros pongamos atención a esto. Ahora, ¿cómo puedo yo que ese enojo sea una alarma que nos ayude a evitar una desgracia en la relación matrimonial? No necesariamente el llegar a un momento donde estemos a punto de estallar, a punto de estallar, de decir palabras ofensivas o responder con golpes, llegar al extremo y responder con golpes, dañando a nuestra pareja, o con palabras, también dañando a nuestra pareja. Recuerden que muchas veces las palabras hieren más que los golpes. Pero ¿cómo poder nosotros entonces entender esto? Entender que verdaderamente Dios ha creado en nosotros un sistema de alarma. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando entonces comenzamos a sentir enojo, coraje, cuando comenzamos a sentir que la sangre se nos calienta, muchos se ponen rojos de los cachetes, empiezan algunos a temblar, a querer apuñar su mano o a impacientarse. Todas esas son señales de enojo, de coraje. Todo eso es una señal, es una alarma que Dios ha puesto en nosotros. Recuerden y no olviden el pasaje que acabamos ya de leer en Efesios capítulo 4, versículo 26 y también el 27, que no lo leí hace un momento, pero lo voy a leer otra vez. Dice el 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el versículo 27, ni deis lugar al diablo. Pues sí, podemos estar enojados, pero no actuar mal, no hablar mal. Podemos tomar ese momento y ese tiempo como una alarma que nos dice algo está a punto de suceder si no se desactiva eso que estás sintiendo. Esa alarma de enojo o ese enojo necesita ser desactivado, necesita ser contrarrestado. ¿Y cómo vamos a hacerle? Bueno, eso es lo que vamos a mirar a continuación, ¿verdad? Pero ciertamente estamos mirando hasta aquí que el enojo es entonces ese sentimiento de frustración, de coraje, de enojo. Es puede ser la alarma que nos diga tienes que hacer algo al respecto. Entonces lo que podemos tratar de hacer es tratar de calmarnos, pero yo no quiero traerles consejos que tú puedes ir a un psicólogo y te los pueden dar ahí, ¿verdad? Un buen consejero que no toma en cuenta la palabra de Dios y te los puede dar ahí y tal vez te funcionen algunas cosas, pero yo quiero ir más allá. Yo quiero ir más allá porque he estado en lugares donde he escuchado como consejeros profesionales, ¿verdad? En la materia, que no toman en cuenta la palabra de Dios, pero dan sus consejos, como toman en cuenta algunas cosas de las que yo mismo estoy diciendo aquí. Mirar tu reacción, cómo es que algunos ya están empuñando la mano y no se dan cuenta que esa es una señal de que va a golpear a alguien, ¿verdad? De que está enojado, de que está a punto de explotar. Y todas esas cosas, algunos entonces empiezan a ceñir, ¿verdad?, su frente, su rostro. Algunos empiezan a apretar los dientes y cosas por el estilo, ¿no? Pero queremos ir más allá de eso en realidad. En realidad, queremos ir más allá. ¿Qué es lo que Dios puede hacer en nuestra vida para ayudarnos a no llegar a explotar? Que la bomba no explote. Ciertamente la alarma se ha activado. Sabes que estás enojado. Sabes, y es importante distinguirlo. Es importante poder entonces saber que cuando llegas a ese momento tienes que hacer algo al respecto. Y con la ayuda de Dios verdaderamente se va a lograr, ¿verdad? No solamente hacer algo al respecto, pero vas a poder responder bien. Vas a poder responder bien. Vas a poder conocer los momentos donde se prende la luz roja y comienza a sonar la alarma que te dice tienes que hacer algo al respecto. ¿Y qué es lo que podemos hacer en estos casos entonces? Recuerden, porque si entonces el enojo no es combatido, si el enojo sigue adelante y la persona entonces no hace nada, se queda enojada y se pasa el día, se va a dormir, está con su pareja en la misma cama, enojados, resentidos, la relación ya no funciona bien, ni la relación, ¿verdad?, matrimonial completa, pero ni la relación sexual, que es parte importante. Y hay que tener bastante cuidado en eso, porque algunos ya saben, por enojo entonces castigan a su pareja, es lo que algunos dicen, pero también y es lo que sucede, pero algunos o algunas por enojo no están entonces ya, no se sienten a gusto, no se sienten a gusto ni compartir los momentos y los tiempos íntimos con su pareja, y no, entonces no se desarrolla la relación matrimonial íntima, ¿verdad?, como Dios quiere. Entonces se acuestan enojados, se levantan enojados, o cuando menos uno es el que está guardando el enojo, guardando el resentimiento, y eso se va acumulando para el otro día. Entonces, si no explotó esta persona, si no y dijo algo malo, ¿verdad que sí?, si no soltó un golpe en ese momento, pues va a ser cuestión de tiempo, porque el enojo se va a seguir acumulando. Y eso es peligroso. Eso es entonces darle lugar al diablo. El diablo está buscando momentos de oportunidad. Es un ventajoso. El Señor lo reprenda. El Señor Jesucristo lo reprenda. El que lo venció en la cruz del Calvario. El que puede perdonar nuestros pecados a nosotros. Aleluya. Y ayudarnos a que haya paz en nuestro corazón. A que nuestra mente y nuestro corazón pueda ser entonces alineado a su voluntad. Pero el diablo puede tomar ventaja cuando hay esos momentos de coraje, de conflicto, cuando el odio se está acumulando, el diablo puede tomar ventaja. Pero por el otro lado, recuerden, podemos estar enojados, no pecar, y no, eso quiere decir entonces no hacer algo malo. ¿Qué hacer entonces nosotros? Bueno, es importante que nosotros primero comencemos a conocer esos momentos que nos dicen algo está mal. Pero también es importante que nosotros vayamos a Dios en oración, que vayamos a Dios en oración para pedirle ayuda, que vayamos a Él para que Él pueda entonces no solamente ayudarnos a entender cuando estamos a punto de estallar, pero pedirle a Dios que nos ayude a encontrar formas de poder controlar nuestra vida, nuestra mente. Él es el único que puede hacerlo, pero cuando Él nos ayuda, cuando vamos a Él, entonces viene su ayuda y nosotros con su ayuda podemos hacer algo al respecto. ¿Qué hacer cuando yo estoy enojado? Entonces, hay algo interesante que nos dice la palabra de Dios. Y está en 1 Pedro capítulo 3, versículo 9, yo le tengo que leer la palabra de Dios porque es el consejo de Dios el que yo quiero darles. Y después seguir hablando de las cosas prácticas. Está entonces en Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. Bueno, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para ser herederos de bendición. ¡Qué tremendo! Cuando nosotros vamos a Dios y le decimos, mira, yo estoy a punto de estallar, y tal vez hay momentos en que tú sientes que no hay ni forma de orar a Dios porque ya la situación se puso tan difícil, porque estás ahí enfrente de tu pareja y estás ahí sintiendo que vas a explotar, que vas a aventar un golpe, una palabra ofensiva o cualquier otra cosa que pueda dañar a tu pareja. Pero déjame decirte que cuando uno comienza a hablar con Dios y uno practica la oración, que es el charlar y hablar con Dios para pedirle ayuda y muchas otras cosas más, uno puede orar aún cuando estés en esos momentos tan difíciles que la mayoría pierde la cabeza. Estoy hablando entonces de que sí se puede aún en los momentos de combate difícil. Digo combate porque así parece muchas veces la relación matrimonial, dos enemigos combatiendo, ¿verdad? El terreno de guerra es ahí, pero bueno, vamos a pelear a la manera de Dios, con el amor de Dios, con las armas de Dios, con la misericordia de Dios. Y cuando uno entonces entiende que Dios está con nosotros, que Él es el que nos ayuda, que Él es el que puede ayudarnos, los que hemos recibido el amor de Dios, su perdón, su misericordia, podemos correr a Él y reconocer entonces lo que dice este pasaje. Hemos sido llamados para heredar bendición, para tener bendición. Y no hemos sido llamados para entonces maldecir a los demás. Cuando nos hacen mal, nosotros podemos bendecir. Nosotros debemos de bendecir a los demás. Y tenemos que entender lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha ayudado. Muchos de nosotros no somos los mismos ya, pero siempre van a haber momentos difíciles de conflicto. Algunos de ustedes, hombres y mujeres que me están escuchando, dicen, pues es que yo de la nada exploto, de la nada, soy como una bomba de tiempo activada. Pues déjeme decirle que si usted va a Dios y reconoce entonces cómo de un momento a otro está explotando y haciendo daño a los demás y a usted mismo, a usted misma. Si va a Dios y reconoce que eso en realidad es un pecado, eso no está bien. Y que todos de alguna manera actuamos de esa manera, ¿verdad? Actuamos así. Pero si vamos a Dios en oración y le decimos, Dios, perdóname. Yo reconozco mi condición, reconozco qué tan enojón soy, qué fácil hablo palabras que no debo de hablar y hago cosas que no debo de hacer. Qué tan fácil hablo en contra de ti y no me importa, y muchas veces en contra de mi pareja y no me importa, no puedo detenerme. Perdóname si le decimos a Dios, perdóname, perdóname porque sé que te he ofendido a ti. Y perdóname porque sé que estoy ofendiendo a mi pareja. ¿Sabe? En ese momento Dios le perdona. Y Dios, a través de la obra de su Hijo Jesucristo, viene y le perdona y le da el poder para que usted pueda hacer lo bueno. Le da el poder para que usted logre hacer lo que está bien y le va a enseñar, incluso a través de su palabra, las cosas que tiene que ir cambiando. Qué tremendo, ¿no? O muchas cosas que usted ya sabe que tiene que hacer, pero logra o termina haciendo lo malo y no logra hacer lo bueno. Dios le va a dar el poder para que logre hacerlo. Le va a perdonar y entonces le va también sanar y le va a ayudar a hacer el bien. A los que hemos experimentado todo eso, entonces Dios nos dice que no debemos de devolver mal por mal, como dice Primera de Pedro 3:9. no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, ¿se fija? Sino sacando de nuestra boca algo que hable bendición. Cuando alguien nos hace mal y estamos a punto de explotar, recordemos eso. Pidámosle a Dios que nos siga ayudando. Dejemos que la verdad de que hemos sido llamados para recibir bendición y dar bendición fluya en nuestras vidas. Y como ya les mencioné, si usted no ha experimentado eso, lo va a poder experimentar y va a poder entonces cooperar para que en su matrimonio las cosas funcionen mejor, para que en su matrimonio la paz de Dios reine. Pero primero va a tener que reinar en su corazón. Primero va a tener que reinar en su mente. ¡Qué tremendo! Hay un pasaje más que yo quisiera leer, ya que mencioné acerca de la paz de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Sí, y está en Filipenses capítulo 4 y versículo 7. Dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿se fija?, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Está hablando en el versículo 6 incluso que no estemos afanosos, sino que nuestras oraciones y nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en oración, en ruego y acciones de gracias. Ir a Dios y poder entonces decirle en esos momentos difíciles, ¿verdad? En esos momentos donde nosotros queremos solucionar las cosas y nos afanamos de una y de otra manera por parar la situación, que decimos, no, esto no debe de continuar así, no me deben de ofender más, no me deben de tratar de esta manera, ¿verdad que sí? La situación no debe de seguir así. Y ciertamente uno debería de hacer algo para que la situación cambie, pero no influenciados por el coraje, no influenciados por el odio y el resentimiento, que lo único que va a hacer es que explotemos y que actuemos mal y no hagamos lo correcto, no hagamos lo bueno, lo que va a ayudar verdaderamente a la situación y en este caso a la situación en nuestro matrimonio. Vamos a terminar mal, vamos a terminar afectando como mucha gente lo está haciendo a su manera. Por lo tanto, vamos a Dios y le ponemos en sus manos todo, empezando por nuestra vida y diciéndole, toma mi corazón y mi mente, ayúdame Dios. Y también el corazón y la mente de nuestra pareja y decirle, Señor, ayúdala, toma su corazón, toma su mente. Y entonces la respuesta va a ser comenzando por nuestras vidas, porque aquí es que cada quien haga su parte. No espere usted que su pareja comience usted. Siempre me gusta recordar y repetir esta verdad. Pero bueno, la verdad más grande es que el versículo 7 de Filipenses capítulo 4 dice que y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios va a obrar. A veces no entendemos ni cómo sucede. Estábamos a punto entonces de responder mal, de actuar mal. Y Dios nos ayudó. Con su poder, Dios alineó nuestra mente, nuestro corazón. Nos recordó con el poder de su Espíritu Santo. Nos recordó cómo Él nos ha perdonado, cómo Él nos ha llamado para bendecirnos y ser de bendición, cómo Él nos ama y nos soporta muchas de las veces. Y Él comienza a obrar y a transformar nuestro corazón y nuestra mente y aún podamos entonces estar en los momentos de conflictos más fuertes. Podemos comenzar a sentir la paz de Dios. Podemos comenzar a sentir que el coraje se va yendo. La alarma se prendió que nos decía, cuidado, estás a punto de dañar a tu pareja. Cuidado, estás a punto de herirle física o emocionalmente. Pero de ti depende. Y yo quiero decir aquí entonces que la solución está en Dios. Él nos creó, como ya leímos en el principio, en ese Salmo 139, versículo 14. Él nos creó tan maravillosamente que no es coincidencia que Él nos diga que podemos airarnos o vamos a airarnos, pero no necesariamente pecar. Él conoce bien lo que hay dentro de nosotros. Él sabe que podemos llegar en momentos difíciles de enojo, incluso de temor, que puede llevarnos al enojo y a la inseguridad. Pero en esos momentos la alarma se prende y entonces nosotros sabemos qué tenemos que hacer. Y no solamente sabemos qué tenemos que hacer, pero Dios nos enseña qué hacer y nos da el poder para lograrlo hacer. Si usted nunca ha experimentado esto, si usted me está escuchando y dice, no, es que pues se escucha muy bonito, pero a mí no me funciona, no me va a funcionar. Sí, sí le va a funcionar si usted confía en Dios. Si le va a funcionar, si usted reconoce, como una vez yo tuve que reconocer, y muchos de los que me están escuchando y me van a escuchar pueden decir, sí, sí van a funcionar, porque una vez reconocimos que necesitábamos la ayuda de Dios. Necesitábamos primeramente el perdón de Dios, porque lo hemos ofendido a Él y después a todos los demás, comenzando por nuestra pareja y tal vez la familia, si hay familia, ¿verdad que sí? Amigos y demás. Pedimos perdón de corazón, reconociendo eso, sabiendo que en Cristo Jesús podemos obtener ese perdón de todos nuestros pecados. Y entonces de ahí en adelante las cosas van a cambiar. Y todos los que hemos sido perdonados y ayudados sabemos que necesitamos seguir alertas y necesitamos seguir pidiéndole a Dios. Necesitamos seguir pidiéndole a Dios que nos ayude, para no darle lugar al diablo, aquel que quiere desunir los matrimonios, aquel que está destruyendo matrimonios y tomando ventaja. Así es que las buenas noticias para nosotros y para todos es que Dios, el que nos creó y el que ha puesto esa alarma, también entonces puede ayudarnos para que las cosas terminen y terminen bien y nuestra relación matrimonial pueda entonces cada día ser más bendecida, más fructífera. Sí es necesario y sí es posible también. Entonces yo confío en que el Espíritu Santo de Dios te está guiando. Ve a Dios en oración y haz una oración a Dios pidiéndole que te perdone, como ya mencioné, y en Cristo Jesús tú encuentras el perdón. Yo seguiré orando por ustedes, y mi esposa también. Mi esposa Elizabeth está junto conmigo en el espíritu, ¿no? Y podemos orar y vamos a seguirlo haciendo. Es un placer compartir con ustedes. Es un placer compartir la palabra de Dios. Estamos en su programa Unidos por Dios. Les amamos, sabemos que Dios les va a bendecir. Hasta la próxima. Bendiciones.
Produced by Caleb Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll-free 1-347-850-8560 in the U.S. or for international callers, dial 1-888-201-5313. Toll-free USA 1-347-850-8560. Toll-free international callers 1-888-201-5313.